el deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Rugby, cachopo, balonmano, arroz con carabineros, baloncesto, arroz meloso con rabo. En Barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en Barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
Zona de Marca. El rugby en Radio Marca Valladolid desde Barco.
¿Qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos un día más al Barco. Bienvenidos a Zona de Marca. Bienvenidos a una hora de balón oval en directo en el 101.5 FM, radiomarcavalladolid.com y apps para iOS y Android. José Carlos Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tito David.
¿Qué tal? ¿Todo bien el fin de semana? ¿Qué tal por Madrid? ¿Qué tal la Copa?
Bien, perfecto. El clima bien, todo bien, todo bien. La Copa bien, entretenida hasta el último minuto. Todo perfecto.
Don Víctor Molano, vuelve usted al redil.
Hombre, un día de ausencia, también. Tampoco hay que
exagerar. Un día al año no hace daño.
Es, efectivamente. A Negro habrá que preguntarle qué tal la Copa y luego qué tal el rugby, ¿no?
Correcto. Bueno, una hora, como siempre.
No he entendido yo.
Una hora, como siempre, cargada de contenidos, donde hablaremos de la final de la Copa del Rey, de la final de la Copa de Castilla y León, de toda la actividad que se ha desplegado este fin de semana, la que nos espera para el siguiente, lógicamente, y de la actualidad nacional e internacional. Como siempre, aquí en el Barco, en la Plaza del Salvador, disfrutando de su fantástica hospitalidad, servicio y buen hacer con esos arroces, Molano, bah, tan ricos, Sí, arroz con carabineros, arroz meloso.
El meloso de rabo de toro,
El pisto con provolone.
Eso ya es antiguo, hombre. Eso hay que renovar. Se ha renovado la carta.
El lacón.
Con los arroces.
Hay una carta específica de arroces.
Efectivamente. Bueno, final. Se disputó la final de la Copa de Su Majestad el Rey en el Estadio El Central. Y antes que nada, permitidme que mande un afectuoso y cariñoso saludo a Jean-François Sánchez, porque una vez más, los amigos de lo ajeno, los impresentables, los sinvergüenzas, han vuelto a hacer de las suyas. Persiguieron al fotógrafo una vez que le vieron, lógicamente, con equipo, hasta su hotel en Madrid. Cuando dejó el coche en el garaje cerrado, entraron, le reventaron el coche para vaciarle, solo quedaba una mochila, la otra se las había subido, no podía con todo, y se llevaron el objetivo, uno de los objetivos, pues los cañones de objetivos que usan. Increíble. Hay que hacer algo, pero lo de este estadio, lo de estas instalaciones es...
Bueno, pero al final ha sido en el hotel, no es en las instalaciones.
Pero vigilan la salida y sales con mochilas cargados. Si tienes una zona de prensa, a lo mejor un recinto cerrado, donde, como en otros sitios, a lo mejor se evita.
Bueno, yo creo que...
Hemos visto en el central cómo han entrado, eso ya ha puesto solución la federación, lógicamente... Pero no, está claro que no es culpa de Cisneros, ni de la federación, ni de nadie, pero bueno, que al final son un cúmulo de circunstancias, habría que analizar. La policía dice que como que es un grupo de Moncloa que está actuando por allí, no hay nada que hacer. Es pero imagínate que en vez de... Tardó 8 minutos en bajar, imagínate que baja 3 minutos antes y se les encuentra ahí. Bueno, a ver, casi, qué hubiera pasado.
Casi es mejor no encontrarte.
Bueno, pues un abrazo cariñoso para Jean-François. Y que, bueno, pues no le hunda y siga trabajando con sus buenísimas fotos que hace aquí en España, porque él está trabajando más, lógicamente, en Francia.
Pero es que es la tercera vez, ¿no?
Yo diría que es la cuarta, porque Anil ha sido dos y a Diego fue otra, si no me equivoco, en un partido femenino. Si no me equivoco,
Creo que ha habido algún caso que algún fotógrafo lo ha evitado viendo que le seguían al salir de allí del central, encerrándose en el coche y demás, sí. Vamos, el tema es que ya, demasiado serio ya.
Bueno, pues dicho esto, como decimos, final de la Copa de Su Majestad el Rey, Sanitas Alcobendas, Barça Rugby... Todos decíamos que el claro favorito iba a ser el Alcobendas, pero ojo, el Barça, que la dio parda, ¿eh?
Sí, sí, tuvo muchísimas oportunidades. De hecho, bueno, pues se tuvo que decidir todo en el descuento, ¿no? En hasta el minuto 90, prácticamente, el minuto 92 se fue 80, el encuentro. 92.
No, no.
Ah.
El partido duró hasta el 92. Hasta el 91-92, sí. Sí, sí.
Sí, porque se marcó ese ensayo que, bueno, pues era un ensayo centradito. Se ponía uno el conjunto de Alcobendas y, bueno, con la transformación de Yanges, del sudafricano, pues conseguía...
Bueno, un partido reñido en la primera parte, donde luego el Barça cogió algo de ventaja, Víctor, ¿no?
Sí, pero la primera parte, puf, yo lo estuve viendo en casa y, sinceramente, a esas horas casi costaba conciliar la atención en el partido, ¿eh? La verdad es que muchísimos errores, muchísimos parones, muchos errores en la mano, parciales en las TUS de ambos equipos. El Alcobendas se viendo interpretar muy bien el MOL, o mejor dicho, el Barcelona con problemas para interpretar la defensa del MOL que le proponía Alcobendas, porque se quedaba enganchado de vez en cuando algún jugador, creía Barcelona que no estaba en MOL, pero estaba en MOL, pues ya se había quedado enganchado el jugador, en fin. Pero una primera parte con muchos errores, creo que fue 6-3 al descanso, ¿no? Sí. Ganando el Barça.
Sí.
Muy buen pie de Bautista Güemes, pero bueno, eso no descubrimos nada, ¿no? Es el jugador franquicia, sin duda, del Barça. Y un partido, la primera parte, que muy, muy final, ¿no? Muy de
controlar los
muy
tiempos,
de controlar, muy de errores, muy de...
Yo creo que...
Los equipos controlaban los nervios, que no siempre lo conseguían.
Yo creo que era un partido, hasta el momento, era un partido extraño, ¿eh? Un Fútbol Club Barcelona sin Melé y sin Tuch, que consiguió ir mandando en el marcador, parecía
sí, sí.
Sorprendente. Pero sí que es verdad que Alcobendas, cuando trenzaba fases, cuando trenzaba fases de ataque, al final acababa tirando el balón o acababa cayendo el balón. Y bueno, pues le daba la posibilidad al Fútbol Club Barcelona de sacar esas melés, de las cuales Coijó, que estaba muy atento ahí en el cierre, en esa posición de 8, sacando las melés rapidísimamente. Recordemos que con la norma nueva, el cierre, el número 8, puede meter las manos y sacarla de los pies de la segunda línea, y entonces, bueno, pues en estos casos pues facilita mucho, ¿no? El hecho de poder sacarlas de tu lado, porque la verdad es que el Fútbol Club Barcelona sufría muchísimo en melé, al igual que en touch, ¿eh? En la primera parte, yo creo que Clara ganó una de las touch de las que disputó, y en de las que disputó atacando él, o sea, sacando él. En defensa prácticamente, omitía la defensa, ¿no? Se esperaba directamente. Y como dice Víctor, muchos problemas a la hora de leer el MOL. Sí que es verdad que hay veces que sí que le salió, ¿no? El hecho de no entrar en el contacto y no poder empujar el Alcobendas y luego derribar directamente al jugador que portaba el balón. Es verdad que la afición de Alcobendas se quejaba porque decían que un día en el MOL, pero las veces que le salió lo hacían perfecto, no dejaban empujar al conjunto madrileño y luego placaban directamente al portador del balón. Por lo tanto, no había castigo por ese lado, pero es verdad que al intentarlo una y otra vez, al final el equipo rival, bueno, pues acaba un poco aprendiendo el truco y acaba buscándote a ti también las cosquillas.
Cogió algo de ventaja, Víctor, el Fútbol Club Barcelona, pero el Alcobendas empezó a apretar en torno al minuto 60 y tantos, aproximadamente.
Un poquito antes, yo creo, ¿verdad? El principio de la segunda parte fue más de Alcobendas.
Sí, pero ahí mantenía el...
Sí, pero es verdad lo que dice el negro, ¿no? Que a mí, yo viéndolo, me daba la impresión de que me parecía mentira que Alcobendas no estuviera ganando ese partido y además con cierta solvencia, ¿no? No sé si no supo meterle mano al partido y luego cuando supo llegar a la 22 contraria, cuando llegó a hacer ensayos, cometió errores bastante claros, ¿no? Que fueron un ensayo del Barça en una recuperación, creo que hubo una pantalla también. Fueron errores claros de Alcobendas que permitieron al Barça meterse otra vez en el partido, ¿no? Yo creo que... no sé, a mí... Seguramente es por el tema de una final, ¿no? Pero yo es verdad que daba muy favorito a Alcobendas. Yo creía que era un partido que tenía que resolver cuando quedaran 15 o 20 minutos del final, tenerlo resuelto, sinceramente. Y tal como iba el partido, yo creo que fue por imprecisiones de Alcobendas, ¿no? Por quizás los nervios de la final, por tener la responsabilidad de ser el favorito, pero no supo desplegar un juego que este año hemos visto que no es tan brillante, pero es muy efectivo. Sin embargo, no fue tan efectivo, ¿no? Porque concedió creo, en muchas ocasiones al Barcelona en golpes de castigo y en errores, ¿no? Que propiciaron contras del Barça claras.
No, hombre, yo creo que lo bueno que hizo el Barça, o bueno, pues a lo mejor no tenía el día, yo creo que estuvo un Bradley Leiter desaparecido durante muchísimos minutos del partido. Y cuando parecía que el Alcobendas podía hacerse con el partido, llegó la expulsión de la apertura de Yanges. Y parecía que los problemas
crecían. Sí, era cuando casi el mejor momento de Alcobendas.
En las filas de Alcobendas. Pero bueno, a continuación, en uno de los castigos, echaron al 3 del Fútbol Club Barcelona, lo que volvió a equilibrar la balanza, ¿no? Y consiguieron esos minutos de inferioridad numérica, bueno, consiguieron mantener el casillero a cero y sin que agrandara la distancia del Fútbol Club Barcelona, lo que les permitió el desenlace que ahora nos vas a contar, David.
Sí, muy criticado Félix Villegas por esos últimos 10 minutos dentro del 70 al 80 que estuvo jugando Alcobendas en debajo de palos, donde que la afición pedía ensayo de castigo mucho antes. Y al final estuvo ahí empujando hasta que lo consiguió. ¿Qué os parece?
Hombre, yo creo que
Castellano-Leones.
Hubo muchos golpes, intercalando castigos con francos. Ni siquiera hubo alguna, creo que no hubo ninguna sanción al Barça, en el paquete. Una, sí que hubo una.
Sí, el 3.
Ah, efectivamente. Pero bueno, no sé, claro, también, no sé. Yo sí que pensé que iba a decretar el ensayo de castigo en algún momento, ¿eh?
Yo creo, y es una opinión totalmente personal, creo que Félix Villegas se equivoca. O sea, creo que los últimos 10 minutos son para... O sea, no pueden darse esos 10 minutos. O sea, tienes una... recuerdo la primera acción, es un castigo en el flanco derecho del ataque de Alcobendas. Pitan un castigo, se concede la ventaja.
Y
con
castigo.
Esa ventaja todavía hay otro castigo a mayores en el flanco izquierdo del ataque de Alcobendas. Ese castigo sí que se pita, se va a touch, se coge la touch, vuelve a haber otro castigo centrado. O sea, yo creo que en ese momento, en ese tercer castigo, debería haber pitado el ensayo de castigo. Nos vamos al centro, Alcobendas gana de uno y quedan 7 minutos por disputar o 6 minutos por disputar, que puede ganar cualquiera. De esta manera, bueno, pues al final es un final poco, no voy a decir feo, porque no es feo, porque al final hay que tener respeto a los jugadores
y a los
equipos, pero creo que había muchísimas maneras mejores de haber pitado esos últimos minutos, aunque también es verdad, hay que decirlo, hay que romper una lanza en favor de Félix Villegas, que no es cuestionable la calidad de Félix Villegas como árbitro, que hay que estar ahí, saber que es una final y decir, es que de mi decisión del ensayo de castigo doy la vuelta al partido. O sea, bueno, pues yo creo que son de esas cosas que poco a poco se van aprendiendo en España o se tienen que ir aprendiendo en España. Al igual que aprenden los jugadores, al igual que aprenden los clubes, pues el arbitraje tiene que ir aprendiendo también y tienen que verse en esas situaciones de tensión en las cuales, desde luego, para mi gusto y para mi opinión personal, se debería haber solucionado de otra manera. No se puede estar 10 minutos pitando castigo tras castigo y que no llegue una sanción definitiva, vamos.
Bueno, y llega el ensayo al final de Bradley Leiter, que consigue la victoria, concede la victoria, mejor dicho, para el Sanitas Alcobendas, su primer título nacional con esa Copa del Rey. Y bueno, pues nuestras más sinceras felicitaciones, ¿no?, para el conjunto que también se le debía, ¿no?, por decirlo así. Siempre ahí peleando por estar en lo más alto, siempre luchando por los títulos, y al final, bueno, pues lo ha conseguido. Así que felicidades para Tekin Chausti y para todo su equipo, lógicamente.
Sin duda, yo creo que Alcobendas es un equipo que desde que subió, es candidato o tiene plantilla, tiene proyecto, tiene inversión como para ganar títulos o para estar al menos disputándolos, y era, yo creo que tocaba ya, ¿no?, que algún título se fuera del lado de Alcobendas, sobre todo más que nada para sus labores de venta y de conseguir patrocinadores. Creo que bueno, pues que le tocaba, y bueno, pues enhorabuena a los campeones, que son justos vencedores.
Víctor, le tocaba ya, ¿no? ¿O no?
Bueno, la verdad es que
lo ha estado... le ha tocado, pues se lo ha ganado.
Ha ganado, pues es el campeón. Yo creo que bueno, pues ha consiguió vencer en Copa, en su grupo, creo que le tocó a Aparejadores el primer partido en casa, ¿verdad?, que fue complicado,
sí.
Lo sacó adelante, luego eliminó al Chami en un partido que yo creo que fue justo vencedor a Alcobendas en aquel encuentro, y bueno, pues es el campeón. Es cierto que estos años pues ha estado un poco a la sombra de los dos equipos vallisoletanos, es complicado competir en esas circunstancias, pero ha llegado a esta final, aprovecha su oportunidad, y bueno, felicidades para Alcobendas.
Bueno, y José, tú que estuviste in situ en el Central, ¿qué te pareció la organización del evento?
Bueno, la verdad es que no tuve mucho tiempo de fijarme en la organización porque llegué justo
al partido.
Y bueno, pues bien, ¿no? Eso, yo creo que la entrada era una entrada curiosa. Es verdad que quizá no sea el escenario más
más adecuado para que luzca una entrada o una buena entrada, porque bueno, pues la gente está muy desparramada, está en el talud subida, están en el pasillo del bar, por cierto, cerrado.
El bar cerrado.
Sí, estaba cerrado. Había barras montadas.
Eso te iba a decir, pero habría
barras. Había barras montadas, pero eran de, no sé si de la organización o del propio equipo Cisneros, no tengo ni idea de quién lo gestionaba, pero el bar estaba cerrado. La zona del entorno al palco estaba reservada para autoridades. Y bueno, pues yo quizá, por poner un pero a la organización, yo hubiera abierto esas zonas perimetradas y reservadas, porque al final no estaban llenas y bueno, pues era la grada donde podía estar la gente sentada. No había hueco porque no se dejaba acceder a los espectadores a esa zona, y entonces bueno, pues se acomodaban en otros sitios, por poner un pero yo creo que bueno, buen ambiente de rugby, gente, la producción bastante currada, o sea, coches expuestos de marcas allí en los jardines.
Bien vestido.
O sea, bien vestido, sí, estaba bien vestida la final. Y bueno, pues oye, pues...
¿Espectadores?
Pues yo no me atrevo a decir, porque no sé contar, pero decían que 8.000 espectadores, decían.
7.000, 8.000 he visto yo en las crónicas, pero no lo sé. ¿Tú que estuviste allí?
Es muy difícil calcular en el central, es muy difícil, porque al final... Yo, por ejemplo, que llegué, como te digo, en el momento crítico, ya estaba... no estaban empezando el partido, pero vamos, llegué 5 minutos antes.
Es que yo creo que no caben más de 6.000 en el central.
Ya no encontré sitio sentado, no encontré sitio abajo, y me tocó verlo en el talud, por encima de los juníperos que hay allí, de los coches de
¿Juníperos?
Juníperos, de los arbustos que hay allí y de los coches que estaban expuestos en el talud, y había partes que te tenías que mover para ver las jugadas, pero bueno, yo creo que buena imagen la del rugby nacional. Además, era un partido televisado, pues si no me equivoco, y el tiro de cámara estaba al otro lado y enfocaba donde más gente había, por lo tanto yo creo que es un buen espectáculo para vivirlo in situ y para verlo en la televisión.
Bueno, pues aprovechamos y felicitamos al Club de Rugby Cisneros por esa fantástica organización. Víctor, va la línea decreciente, ¿no? No, pero en asistencia, digo.
¿A las finales?
Sí.
Sí, bueno. Es verdad que hace 3 años ya, ¿no? Vimos la primera final en Zorrilla, que fue lleno. Luego la siguiente, faltaron 3.000, 4.000 personas, quiero recordar. Aquel día que llovió tanto, aquella final del Chami contra la Samboyana. En Valencia, 12.000 o así, ¿no? Pues ahora menos. Bueno, yo ya he expresado mi opinión otras veces. Yo creo que ya sería reiterativo, ¿no? Pero bueno, ese es el producto estrella de la federación y ellos lo gestionan, supongo que como mejor creen.
Bueno, son productos diferentes. Yo creo que los objetivos no son los mismos, ¿sabes? El planteamiento de Zorrilla en Valladolid tiene unos objetivos. El planteamiento en Valencia se le puede parecer al planteamiento de Valladolid, pero es otro producto totalmente diferente. Desplazas a 2 equipos de Valladolid a jugar a Valencia y, bueno, pues es totalmente diferente. No es como que jueguen en su propia casa. Y, efectivamente, admitir una candidatura como la de Cisneros como candidatura para la final de la Copa del Rey, que tienen todo el pleno derecho y me parece fenomenal, pero es un producto diferente, no se puede comparar a ninguna de las anteriores, de los 3 años anteriores, ¿no? No es que no se puede comparar, no se puede decir ni línea decreciente ni línea de no creciente. En cuanto a asistentes, sí, pero que es que el producto es totalmente diferente, ¿sabes? Es lo mismo que comprarte un Super 5 o un coche de una berlina grande, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver, no se puede comparar.
Pues si eso es cierto, si eso se piensa en Ferraz, ¿no? Que es un producto diferente, lo que pasa es que dan por asumido que se ha dejado escapar la oportunidad. Entonces,
no entiendo que la lectura sea esa. Yo entiendo,
entonces, si son productos diferentes, objetivos
entiendo
diferentes.
Que la lectura, entiendo que la lectura es que el objetivo no, quizá.
Pero
digo yo,
¿qué objetivo se busca en Valladolid?
Yo entiendo que el objetivo de la federación, a tenor de sus declaraciones y de cuando han hablado acerca del tema, es que la final de Copa se mueva por todos los rincones de España, sería lo ideal. O sea,
argumentaron en Valencia ya.
Sí, bueno, pero a mí me vale. O sea, haces una en Valencia, haces otra en Madrid, el año que viene será en otro sitio. A lo mejor el objetivo principal es dar a conocer el rugby y no el número de espectadores que acuden. O sea, no sé, eso tendría... No tengo que ser yo que lo responda.
En Madrid juega la selección. Ya, mejor promoción que esa, que das a conocer a...
Este año ha habido 3 partidos del 15 masculino, creo que 2 del 15 femenino.
Y ha habido, ha habido más asistencia que la final de Copa.
Yo creo que la promoción en Madrid está cumplida, ¿no? Yo entiendo que este año no tocaba promoción. tocaba
este año
otro producto, parece ser.
Sí, bueno, es que es otro producto. O sea,
ya, pero
el momento...
¿qué otro producto? ¿El qué? Es que dices, los objetivos son diferentes, pero ¿qué objetivo se buscaba en Zorrilla? ¿Qué objetivo se buscaba en Valencia?
Creo entender en las acciones de la federación que el objetivo no es tener una sede fija y el moverlo a otros clubes que puedan participar de la organización de ese evento. El año pasado se ofreció el CAU Valencia y se llevó la celebración de la...
fue la Federación Valenciana.
La Federación Valenciana y se llevó allí la organización del evento. Este año lo pide el Cisneros, con motivo de su 75 aniversario. Bueno, pues se lo conceden. Bueno, pues ya está. Pues es verdad que están haciendo una celebración itinerante. O sea, el hecho de que nosotros pongamos como línea de éxito el número de asistentes, bueno, pues es un objetivo que ponemos nosotros. A lo mejor no es el mismo que tiene la federación, es lo único que
decir. Yo desconozco el objetivo que tiene la federación. Yo te estaba escuchando a ti. Pues eres tú el que dice que tiene diferentes objetivos y que eso es otro producto.
La itinerancia no se hace con la selección, porque entiendo que privarán otros intereses deportivos. Cuando se hizo... organizado aquí en Medina del Campo por Rugby Arroyo contra Georgia, fue un partido magnífico.
Sí.
No, y no han apostado más por esa itinerancia. Pues bueno.
Sí, o en
entonces,
las,
no,
o en
no
las
hay,
Mestas o en San Lázaro.
Claro, sí. Bueno, yo estoy hablando del último ejemplo, ¿no? El más cercano. Pues bueno, pues no me parece coherente, pero bueno.
Ya está, ¿no? Ya dejamos...
Es que no, yo no tengo nada más que decir. A Víctor no le parece coherente, a mí no es que no me parezca ni coherente ni no coherente. Es que no sé, a lo mejor eso sí que es criticable, el no saber qué objetivo se persigue con el evento de la Copa del Rey. Pero que yo digo que el hecho de criticar, sino de poner en cuestión el éxito o no éxito de una organización o de un evento de rugby por el número de asistentes a las instalaciones...
Yo no he dicho eso, ¿eh? Yo he dicho que... y he felicitado al Cisneros por organizarlo y yo creo que habrá habido 6.500 espectadores y para el central me parece un éxito. Yo digo que si se empezó en Palencia, vamos a decirlo así, y ha habido algún pico, luego Zorrilla, luego Valencia y ahora el central en espectadores, nada más, y en repercusión mediática, no solo en espectadores, ¿eh?
Una repercusión mediática ha sido televisado también, ¿no? Este partido como todas, al final...
10 minutos no.
Sí, los
primeros
10
minutos. ¿Y el final?
Los primeros 10 minutos había tenis.
Ah.
Uh-huh. Un japonés contra un no sé qué, en el Conde de Godó.
Sí, bueno, también...
No, es que no era ningún español, era curioso.
Imagino que los del Voli Playa estaban esperando también para ver su Copa del Rey también.
Sí, se ha televisado.
Y estarían diciendo el rugby...
Se ha televisado a nivel nacional, ¿no?
Sí. Por Teledeporte, sí.
Teledeporte, bueno, Teledeporte, fueron los 10 primeros minutos que entraron, se podía ver por la web, por
sí.
Teledeporte más, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a hacer un descanso, vamos a la publicidad, estamos en el barco, en la Plaza del Salvador, vamos a ir calentando a ver si desde la cocina empiezan a lanzar ese arroz meloso que le gusta a Víctor, y también hay que felicitar a José Carlos Crespo, que ha cumplido su palabra, porque nosotros nos equivocamos, y estaba José aquí.
Pero es que...
dijimos que el lunes de agua era el lunes anterior.
Yo lo oí luego en el podcast.
Mira, aquí
digo,
tenemos otro salmantino,
pero
y no lo hemos preguntado.
El lunes de aguas fue el lunes pasado.
Yo tenía entendido que era el lunes de agua, era el siguiente a Semana Santa, pero no, es la semana siguiente.
Es la semana siguiente. Con el padre Putas y todas estas cosas.
Eso es. No, es así se conoce, no hay que fallar ni cambiar la terminología, la tradición y lenguaje castellano. Bueno, pues ha traído hornazo. Muy bien, José Carlos, que ha cumplido. Hemos publicado
muy bien
una foto.
Pues ya sabes que yo vengo a merendar aquí, fundamentalmente.
Y hablar de tu libro, efectivamente. Nos vamos a publicidad desde el barco en la Plaza del Salvador. Volvemos enseguida, hasta ahora.
Zona de Marca. El rugby en Radio Marca Valladolid desde barco.
Rugby, cachopo, balonmano, arroz con carabineros, baloncesto, arroz meloso con rabo. En barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
Con Sarabia y Asociados, recupera tus gastos de hipoteca en 24 horas. Sin gastos, sin demoras. Confíanos tu reclamación y cobra tu dinero de inmediato. Así de simple y así de rápido. Infórmate en la calle San Quirce 2, Valladolid, en sarabiayasociados.com o llámanos al 983-52-55-33. 983-52-55-33.
Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de siempre.
Porque el mantenimiento de tu coche es importante y porque el precio también lo es, nadie frena a Talleres Oil Express. Cambio de aceite más filtro más revisión completa, más rellenado de niveles, más reseteo de luz de servicio, 36 euros. Además, cambia con nosotros neumáticos, pastillas o baterías a precios imbatibles. Talleres Oil Express, en Valladolid, en calle Olmedo 40. Talleres Oil Express, mantenimiento de tu vehículo al mejor precio.
Este es el sonido de la berrea del ciervo. ¿Y este? Es el sonido de Brasería La Berrea. En este ambiente te encontrarás cuando pidas un chuletón de carne roja, una de nuestras parrilladas o una hamburguesa como nunca la has comido. Y a unos precios increíbles. Si quieres comer muy buena carne, tienes que venir a La Berrea, calle Gerona 1012, en Las Delicias.
En Talleres Mecaclima llevamos 30 años dando un servicio exclusivo y especializado a nuestros clientes. En Mecaclima unamos la calidad de nuestros repuestos con la profesionalidad de nuestro personal. Mecánica en general, especialistas en inyección diésel o gasolina y en sistemas de aire acondicionado. Talleres Mecaclima, Boscar Service, calle Bailarín Vicente Escudero, esquina con calle Vía, y Mecaclima Autocriu, en calle Pirita 65, en el polígono de San Cristóbal.
Ahora en el Lagar de Venancio, menú cachopo. Jamón cortado a cuchillo, ensalada templada de gambas y pulpo, el cachopo con sus patatas y pimientos y tarta de queso de postre. Todo con una botella de sidra y por solo 25 euros por persona. El Lagar de Venancio, calle Traductores, junto a Michelin, 983-33-43-44.
Zona de Marca. El rugby en Radio Marca Valladolid desde Barco.
Bueno, pues en breve nos acompañarán desde el club de rugby Arroyo. Ya tenemos aquí a Javi Otero, pero vamos a darle tiempo un poco a su presi, a Jesús David Rodríguez de la Fuente, por si se anima. Creo que andaba buscando el DNI o... Claro, se está intentando buscar a sí mismo, algo muy difícil, pero bueno, esperemos que llegue. Bueno, estaba resolviendo unos problemas. Esperemos que llegue. Antes de meternos... de lleno finales de los cuartos de final, mejor dicho, de la Liga Heineken. Bueno, pues no, mira, vamos a hablar primero del ascenso, Víctor. ¿Qué te parece, Bueno. Fíjate que todos esperábamos ver al Ciencias con ese partido frente a Vasco, porque lógicamente en su grupo había arrasado, pero ¿qué haría cuando se encontrase con los casi iguales?
Pues mira, perdió con Getxo, es cierto que es una metida muy abierta, ¿eh? Son 11 puntos, 24-13, estoy hablando de memoria, el partido entre Getxo y Ciencias, o sea que yo creo que está muy abierto para la vuelta y seguramente sea una final anticipada, ¿no? Yo creo que Getxo, recordemos que bajó el año pasado, ha mantenido a muchos de esos chavales que, bueno, pues que tomaron el relevo el año pasado y que la edición no fue quizás demasiado para eso de primeras, pero han ido cogiendo experiencia y están ahí para subir.
Reaccionar con fichajes ya a última hora, pero ya fue tarde, yo creo.
Y luego Vasco, pues fíjate que ganó en Liceo, en el campo de Liceo francés en Madrid, iba perdiendo creo que 24-3 en los primeros 20 minutos, sí. Luego consiguió reaccionar, se lleva una buena renta para Santander. Y puede meterse ahí, puede meterse. Ahora mismo, lógicamente, habiendo ganado el primer partido fuera de casa, mejor dicho, pues es favorito, ¿no? Uh-huh. Es favorito, desde luego, para mantenerlo allí en Santander.
Lo has dicho bien, 24-13, el Getxo al Ciencias y 34-47, Vasco ganó al Liceo francés. Este fin de semana, pues se disputan los partidos de vuelta, 11 puntos tiene el conjunto vizcaíno y 13 tiene el conjunto santanderino. Javi, ya que estás aquí, tú que además has controlado el tema cántabro en el rugby, ¿cómo ves al Vasco?
Pues ya le llevo viendo años muy potente. La verdad que la apuesta que han hecho con el cambio ese de Vasco, que para mí Vasco sigue siendo otro equipo, Yo jugué en Vasco cuando era Independiente. La apuesta que hizo cuando cogió a las Focas, cuando cogió este equipo, fue muy, muy, muy potente. Le sufrimos en la Liga Regional aquí jugando con John Arroyo, y era un equipo con el que era muy duro jugar, con jugadores profesionales, con gente con un gran nivel. Y no me extrañaría nada que consiguieran ese ascenso. A lo mejor este año es pronto, pero para el año que viene yo creo que pueden meter Cantabria un segundo equipo en la división de honor. Están reforzando muy bien, están trayendo jugadores de mucho nivel, y los chavales de la casa están dando la talla.
Veremos a ver, queda ese partido de vuelta, como decimos, que se disputa el fin de semana, y veremos a ver cómo queda pues esa final por el ascenso, que también es ida y vuelta a la final.
Sí, también es ida y vuelta.
Bueno, pues veremos. Y ahora sí, hablamos de esos cuartos de final de la Liga Heineken, estos partidos que se disputan ya este fin de semana. El Sanitas Alcobendas recibe al Barça otra vez en Madrid, otra vez. No,
ya lo comentábamos. Ya lo comentábamos en el programa anterior, ¿no? Que el semifinalista que se enfrentará contra uno de los equipos de Valladolid, contra el que sus entrepinares, se repetía la final de Copa, y el Quesos tendría la posibilidad de sacarse la espinita, ¿no? Sí. Porque es sus dos verdugos esta temporada, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues mira, yo antes de ver la final de Copa pensaba, el que pierda a lo mejor tiene más opciones de ganar el cruce, fíjate. Pero viendo cómo fue la final, yo creo que el Barcelona, el desgaste que tuvo en el partido, el desgaste emocional, ¿no? De perder esa final de esa manera, yo creo que se le va a hacer muy cuesta arriba otra vez viajar a Madrid, otra vez, no sé si viajarán de la misma forma, no sé si irán al mismo hotel, pero otra vez ir a Madrid a jugar otra vez contra el mismo rival, yo creo que se le va a hacer muy cuesta arriba. Y Alcobendas, yo veo que es muy favorito en este cruce.
Pero ahí hay una doble lectura, porque también la celebración del Alcobendas, sí, el no estar concentrado, puede llevarle que ya ha pasado más
pero
veces.
Si hubiera sido una victoria clara de Alcobendas, si Barcelona no hubiera tenido opción de meterse en el partido, pues quizás podemos hacer esa lectura. Pero yo creo que el Barcelona terminó tan agotado físicamente, emocionalmente, que yo lo veo complicado que otra vez viajando a Madrid, otra vez visitando esa vez el campo de Alcobendas, pueda ganar.
Yo estoy de acuerdo con Víctor en que creo que el objetivo para el Barcelona era la final de Copa, el meterse en esa final de Copa, a un partido. Ahora es como para ellos volver a empezar, ¿no? Volver a empezar con esa fase previa, luego las semifinales, no sé qué. Bueno, yo creo que el objetivo del Barcelona era la final de Copa del Rey, que al final gran parte la ha disputado durante sus enfrentamientos cotidianos de la Liga, y al final hace un desplazamiento para jugar contra el Alcobendas.
Bueno, veremos. Es el domingo a las 12:30, partido retransmitido por Teledeporte en directo. Y el otro enfrentamiento es el Ampordicia Hubo Colina Clinic. Iba a decir aparejadores. Hubo Colina Clinic, donde estamos con los burgaleses, no, lógicamente, con nuestros vecinos.
Bueno, va a ser partido muy difícil para aparejadores. Ahí también, si os dais cuenta, Ordizia lleva mucho tiempo preparando este partido. Son dos partidos ya los que no se juega absolutamente nada. Sabía que iba a ser cuarto. Aparejadores tuvo que llegar hasta el último día ganando a Cisneros en ese partido en San Amaro, que consiguió la clasificación. Vamos a ver, yo espero que Aparejadores tenga... no tenga esa sensación de haber conseguido ya el objetivo y bueno, pues sino que sea una fase más, ¿no? La verdad es que para los equipos que juegan fuera de casa esta primera fase es complicado, porque el camino es largo, pero también es ilusionante, ¿no? Porque
claro,
has hecho una temporada bastante buena, en el caso de Aparejados yo creo que buenísima, viniendo de División de Honor B, lógicamente, se ha metido quinto, y bueno, pues poco que perder para el equipo burgalés, y vamos a ver el partido, aunque Ordizia ya, en su casa es un rival difícil. Yo doy favorito a Ordizia, pero no lo veo tan
¿Qué
claro.
¿Qué porcentaje? ¿60-40 entonces? No, ¿es favorito pero no tan claro?
Yo creo que...
No lo veo tan claro.
Yo
no lo veo tan claro como en el otro cuarto, en definitiva.
Vale. ¿A que el otro le ve más claro?
Sí, sí, sí.
¿Covendas? ¿70-30?
Sí, por ejemplo.
¿80-20? No
sé. Sí, sí.
¿90-10?
75-25, por ejemplo.
¿Y al otro menos?
Bueno, no sé. 70-30. 60-40 o... Sí.
Bueno, yo creo que Colina Clinic... es un equipo correoso, es un equipo duro, es un equipo que puede incomodar mucho al Ampordicia, pero yo creo que es favorito a Ampordicia, un Ubucolina recién ascendido en esa fase previa, con bajas importantes. Hemos visto cómo la apertura titular se iba de la disciplina, ahora ya no cuentan con el 8, un hombre decisivo en el juego del Ubucolina Clinic, ese 8 Samoano, creo que era, no me acuerdo del nombre.
Oceánico.
Molita
Rey era.
No, Molita Rey no era Molita.
La tierra.
Creo que no era Molito la ley, pero bueno.
¿Pero de quién estamos hablando? ¿Del 8 de aparejadores?
Del 8, sí, sí, de Hugo.
Molito la ley.
La ley,
bueno,
la ley.
Pues Molito la ley. No me acordaba. No sé por qué me a mí que empezaba por ese el apellido. Pero bueno, si lo dices tú, Molano, tendrás razón. Un hombre decisivo a la hora de penetrar y de vertebrar el juego del Hugo Colina Clinic. Y sin embargo, el Ordizia cuenta con todos sus efectivos, ¿sabes? O sea, al final, yo creo que favorito, y me atrevería a decir que si la eliminatoria de Alcobendas, para mí Alcobendas es favorito por ese condicionante de que creo que el Barcelona tiene que volver a empezar de nuevo y aparte tiene hoy por hoy mejor plantilla el Alcobendas que el Barcelona, me atrevo a decir que este duelo también...
¿Porcentaje Alcobendas-Barça?
Yo diría un 65-35.
¿Y del Ampordicia? A lo mismo. Vale. Bueno. Bueno, pues veremos a ver cómo se desarrolla, como decimos, estas eliminatorias de cuartos de final de la Liga Heineken. También este fin de semana se disputa, tengo que decirlo, pese a que en la web de la Federación de Rugby de Castilla y León no aparezca, como muchas otras noticias o actualizaciones, hay que hacer algo ahí porque la cosa está muy malita. Juega el sábado por el tercer y cuarto puesto Castilla y León frente a Andalucía en Cáceres, de femenino. Y hablamos ahora, cambiamos un poco el orden de los factores. Estamos aquí con Javier Otero, como decimos, representando al Club de Rugby Arroyo. Y bueno, la verdad es que queríamos valorar un poco la temporada con el Presi. Pero antes le preguntamos cómo ha ido esa final de la Copa Castilla y León, donde se ha proclamado, Víctor, campeones,
tercera vez en la Copa Federación, me parece, segunda consecutiva.
Sí.
Es un torneo que se le da muy bien a Arroyo.
Sí, la verdad que, bueno, pues le hemos cogido la medida del torneo.
Zamora.
Contra Zamora, eso. El año pasado también fue contra Zamora, también se jugó la final, pues igual que este año, el año pasado fue a doble partido, este año, bueno, pues por unos problemas que hubo en la otra semifinal, en la que enfrentó Zamora con El Salvador, que
alineación indebida y tal, ¿no?
El Salvador, se confirmó que sí, que era alineación indebida, entonces, bueno, como se había retrasado todo para investigar esa alineación indebida, se decidió al final celebrarlo a partido único en casa del equipo que en la semifinal había logrado más ventaja con respecto a su competidor. Entonces, en ese caso éramos nosotros, era Arroyo. Y bueno, pues lo celebramos en una fiesta espectacular que hubo ahí en el Monumental de la Vega. La verdad que fue una gozada de partido, mucha gente que se acercó hasta allí. Yo tampoco sé calcular, pero cerca de las 1,000 personas podríamos decir que estaban.
1,000 personas.
Había mucha gente. A mí me vino a ver familia desde Madrid, que se vino solo para el partido.
Ah,
otros compañeros igual. Es
bueno,
decir, hicimos ahí una labor de llamar a todo el mundo.
De promoción y marketing, eso es cierto, a través de redes sociales y demás. Sí, sí.
Que necesitábamos gente, que necesitábamos apoyo y además, bueno, pues ofrecíamos buen ambiente. Montamos también unas barras que las chicas del femenino estuvieron ayudando durante toda la tarde y bueno, pues al final muy muy buen ambiente, victoria, por lo tanto la celebración pues por todo lo alto una vez más.
Ya que has nombrado a las chicas del femenino, hay que hacer una buena campaña este verano,
Llevamos todo el año intentando, sí, bueno, pues que crezca un poquito más ese equipo porque se quedan cortas de jugadoras actualmente, si no me equivoco creo que son 17 fichas las que tienen. Para un equipo
muy
de
justo.
Se queda muy justo.
En total, que suelen viajar porque al final, pues oye, estudios, trabajo, etcétera.
Sí, lesiones.
Pues,
lesiones.
12 o lesiones, sí, hay que trabajar con ello. Es el talón de Aquiles del Club de Rugby Arroyo porque la sección senior va bastante bien, los chavales, la escuela.
El segundo equipo senior ya también para el año que viene, que queremos también montar ese segundo equipo senior, ya lo tuvimos hace 2 años,
sí,
y bueno, este año no se pudo cumplir por el número de fichas, creímos que no era conveniente
dividir
2 equipos, entonces vamos a ver si para el año que viene también podemos tener esos 2 equipos, para bueno, pues también la gente nueva del equipo que pueda tener más minutos, que pueda ir cogiendo más minutos de juego real, no solo entrenando, que es al final como se aprende a jugar a este deporte.
¿Habéis terminado ya la temporada?
Oficial, sí.
Dejar unos carteles para que rieguen, porque a lo mejor os vais y no riegan o tal. No me la líes como el año pasado.
No, si nos han regado este año, nos han regado los días que llovía. Los días que no llovía no regaban. Ah. Pero los días que llovía le dejaban el riego puesto. Es una cosa incomprensible lo del jardinero que es por el ayuntamiento,
sí, lo que sea,
de Arroyo. Y la verdad que es algo incomprensible el estado en el que este año ha aguantado el campo, pero no ha llegado en el mejor estado. La hierba está muy muy alta, no la ha cortado hasta el último día, y ya porque nos hemos puesto muy pesados para que lo hiciera. No se ha regado como se tenía que regar, entonces hay zonas del campo que están un poquito estropeadas, pero bueno, al menos tenemos hierba y se ha disputado la final en hierba. El año pasado se disputó la final en tierra.
Sí, pero me suena a mí que iban a hacer reformas, a lo mejor gradas y tal, o se iba a cambiar el campo de sitio.
Está previsto que se cambie el campo de sitio y que se hagan unos campos de rugby en la zona donde están los campos de golf de Sotoverde. Uh-huh. Y hay, bueno, el gimnasio que hay ahí también. En esa zona hay un solar. Ahí está previsto, está aprobado y está todo parece que tal, pero las máquinas de momento no han entrado. Y ahí está previsto, son 3 campos de rugby los que se van a hacer, más gradas para 1.500 personas, que acaba el proyecto, más luego, bueno, pues unas instalaciones, vestuarios, despachos.
¿Artificial?
2 de ellos sí.
Ah, ¿y el central de hierba?
Y nosotros estábamos pidiendo eso, el central de hierba. De momento todavía está todo un poquito en el aire, entonces nosotros queremos hierba. Artificial, bueno, pues para entrenar nos podría valer, pero para jugar queremos hierba, porque al final, bueno, pues es el artificial, por muy última tecnología que pongas, va al rugby, no vale. Eso quema. Cuando te caes al suelo, quema, y mucho. Uh-huh. Y más días de calor como este fin de semana, que hemos tenido,
sí, por ejemplo,
mis brazos y mi cara lo demuestran, que ha pegado bien el sol en Arroyo, los campos de hierba artificial son horribles.
Sí, sí, sí.
Cada placaje que te hacen, te vas a abrazar.
Javi, ¿vas a preguntar algo, José?
No iba a preguntar nada. Darle la razón en que...
Ah, vale, como te ponías así con el
ya hay, ya hay campos de hierba artificial con muy buena tecnología, pero es verdad que los campos, hay campos por ahí, pues yo me acuerdo el de ¿cómo se llama el campo del Pozuelo?
El Valle de las Cañas,
que eso, vamos, o sea, te caes ahí, salen los jugadores con quemaduras por todo los codos, las rodillas, es que es criminal, pero bueno, sí, van mejorando.
O donde entrena habitualmente, al lado del monumental de la Vega.
Los campos que hay al lado, esos son de hierba artificial. Alguna vez, cuando ha estado muy, muy mal el campo, hemos tenido que entrenar en esos, y eso es horroroso.
Yo conozco a alguien que lo dejó porque vio que aquello era insufrible.
Es que no se puede jugar ahí. Primero, que es muy corta la hierba, entonces con los tacos que llevamos nosotros, te destroza los pies. Y luego es eso, cada vez que vas al suelo es una quemadura.
Javi, ¿estáis contentos con la temporada?
Sí, estamos muy contentos con la temporada. Nos hubiera gustado conseguir el segundo puesto en la liga regular, haber superado a Burgos. Estuvimos hasta el último partido a punto de conseguirlo. Nos lo jugamos además precisamente en un cruce directo contra ellos. Bueno, pues Burgos tiene en regional este año tenía un muy buen equipo y no pudo ser, pero bueno, contentos al final.
¿Pero buscabais el ascenso?
Siempre. Siempre hay que buscar aspirar a más. Yo creo que...
No, pero luego hay que tener perras para...
No, pero ahora hay 2 divisiones en la regional de Castilla y León.
Claro, por eso.
Entonces, para la primera... Bueno, sí, para los viajes.
Claro.
Sí, es el problema. El problema de la primera división de regional es que vives en Asturias, prácticamente. Son 5 o 6 equipos, están todos los de allí, están todos los cántabros. Entonces, al final, cada viaje de esos, pues es un presupuesto. Pero bueno, pues siempre hay... aspirar a ascender y a luchar contra los que juegan mejor, ¿no? Contra los mejores equipos. Que la liga, la verdad que este grupo está muy muy bien, ha estado muy disputado toda la temporada, y salvo, bueno, pues yo creo que el que es el único imbatido que ha habido, el resto de equipos, bueno, pues hemos tenido nuestros más, nuestros menos. Al final nos quedamos terceros en esa liga regular. Y encantados de la Copa, bueno, pues es un torneo que nos gusta mucho, que le estamos cogiendo el truquillo, así que a ganar otros años, si hace falta.
¿Es pronto, pero o ya habéis visto objetivos para el próximo año?
Yo creo que para el próximo año los objetivos serían, eso lo podrás, si llega en algún momento Gordín, explicar mejor que yo.
Pero ya, ya
que te, no, ¿no? Te has comido tú el marrón.
No veo el reloj.
No, no sé pues, si lo tenía preparado, pero vamos.
Yo sé, por lo que escucho y demás, ese objetivo de los dos equipos en el senior, las chicas, sobre todo, que tengan un equipo.
O sea, eso es una
que lleguen gorda, a tener, porque este año han tenido que jugar muchos partidos sin completar convocatoria, jugando 12 jugadoras, 13 jugadoras, que puedan tener un equipo para completar un 15 en todos los partidos, para que puedan también seguir creciendo, y la escuela que siga creciendo. No nos quejamos de la escuela que tenemos un montón de niños en todas las categorías, tenemos cubiertas todas las categorías, y bueno, pues seguir incrementando el número de fichas para, bueno, pues tener una buena cantera que nos vaya jubilando a los que estamos ya un poquito mayores en el senior.
Ahora que has hablado de los niños, ¿sabes más o menos cuántas fichas de niños hay?
En torno a 200 fichas, el número exacto ahora no te le sé decir, pero en torno a 200 fichas tenemos de niños.
Yo creo que lo sabías tú, Víctor, que tenías ahí apuntados a los niños. ¿No eras seguidor del Arroyo tú?
Yo soy del Arroyo, es mi equipo.
Pues tú deberías.
Mi Arroyo y mi Belén son mis dos equipos, ya lo sabéis.
Y el Cárcáceres.
Estamos en torno a las 200 fichas
de categorías inferiores.
En total, en el club. En categorías inferiores estaremos hablando de unas 120,
30, por ahí.
40, no sé, exactamente, ahora no sé decir los números. Pero bueno, pues, creciendo año a año, hemos completado eso, todos los equipos, eso ya lo conseguimos el año pasado, que es el primer año que hubo sub-18, que no habíamos tenido hasta entonces sub-18. Ya conseguimos completar ese equipo sub-18, ahora consolidándose ese equipo y, bueno, pues luchando en todas las categorías de la Liga Regional.
Tiene mérito, ¿eh? Porque la verdad es que a nivel de cantera, el tirón que tienen Chami y Quesos, pues, lógicamente es muy grande, ¿eh? Y, claro. Y es Arroyo, pero es Valladolid, ¿no? Estamos aquí todos al lado.
Yo creo que está más cerca, o es más fácil llegar a Arroyo que llegar a Pepe Rojo.
Seguramente, eso también es verdad.
Porque hasta el campo nuestro hay autobús, sí, hasta Pepe Rojo no hay. Entonces, yo creo que es más sencillo llegar a Arroyo a entrenar, así que mira, los padres que nos estén escuchando y quieran que su hijo juegue al rugby, es muy fácil, le ponéis en el autobús de la regional, que sale ahí cuarto de la estación de autobuses, y le dejan ahí en la puerta de los campos. Y ahí ya les cogemos los entrenadores para que estén entrenando y aprendan a jugar este deporte.
Ahora que hablas de entrenadores, a nivel de staff andáis bien, ¿no?
Sí, estamos, ahí tenemos, bueno, en todas las categorías, los chavales del senior, algunos de los jugadores del senior somos los entrenadores de categorías inferiores. Tenemos también a gente, bueno, pues aficionados al rugby, padres que bueno,
echan
pues,
un cable.
Se han puesto a echar un cable ahí como delegados del equipo y demás. Y bien, bueno, cubierto de momento este año, por lo menos hemos cubierto las categorías de los entrenadores. Vamos a ver para el año que viene, esperemos que también.
Luego permitís jugar y entrenar a los padres, ¿no? También los viernes y tal.
Puede jugar todo el que quiera.
Conozco yo a alguno que se deja el tobillo allí.
Sí, sí, ha habido algún padre que ha dicho que venía a probar. Mira, si quiere venir alguno más a probar, este martes está preparando Juancho, el entrenador del senior, un partido contra veteranos.
Mira.
Para, bueno, pues
mañana.
Para la temporada, mañana martes, sí.
Mañana.
Un partidillo.
Aprovechando que el miércoles es fiesta.
Eso es, nos jugamos un partido, luego nos tomamos una cervecita todos juntos y ponemos broche a la temporada.
Ese es el temario, que es lo que motiva a los veteranos muchas veces.
Sí, hombre, ellos tienen pocos partidos también, no tienen tantos partidos como tiene el equipo senior. Entonces, oye, pues si se puede echar un partido y echarnos unas risas todos, jugar y demás, esperemos no calentarnos mucho entre nosotros, que somos muy dados a calentarnos más entre nosotros que con los rivales. Pero bueno, no
sé. Sí, empiezas a jugar un tocado y acaba
eso.
Aplacando.
Bueno, no te pasaremos bien seguro.
Pues un año cumplido y lo que venga el día de mañana, pues con trabajo y esfuerzo
será bueno.
Será un futuro bueno, será el futuro.
Mira quién aparece por la puerta.
El futuro se encarga Víctor Molano a través de su bola de cristal, porque no sé qué le queda a la temporada. ¿Qué nos irá a contar? ¿Qué habrá visto? ¿Has limpiado bien con Cristasol la bola, Víctor?
No.
Pues venga, vamos a ver qué nos depara la bola de cristal de Víctor Molano. Bueno, Víctor.
Pues es que hoy lo que traía preparado me lo has pisado. Que
vale,
es los ganadores de los cuartos de final.
Pasamos a la siguiente sección.
Pero, como soy un hombre de diciendo que dije que la fase de ascenso iban a jugar la final Ciencias Vasco, lo dije antes de que empezaran los cuartos.
Correcto.
Y ahí están. Y ahondando más en lo que comentábamos. Los dos equipos de casa, como comentábamos, Alcobendas y Ordizia, Yo creo que solo por el hecho de que Alcobendas, jugando con el Barça, después del bajón de perder la final de Copa, y Ordice, lleva mucho tiempo preparando este partido, lleva, yo te diría que lleva año y pico pensando en este partido, porque el año pasado entró en el playoff al final sexto, pero iba en una dinámica muy buena, pues yo creo que van a ser los dos rivales que vengan a Valladolid el siguiente fin de semana, Alcobendas y Ordice.
Perfecto, Víctor. Mira, esa opción para echarte flores y te has ido así en un pispás la sección. Claro. Eres un fenómeno. Así que pasamos a la siguiente. Se podría decir que eres un luchador y se podría decir que te gusta pelear contra la adversidad. Eres como las historias que cuenta José Carlos Crespo en su sección quijotesca. Bueno, José Carlos, ¿has hecho un Molano
No.
¿Tú te lo has currado?
No, lo que pasa que
como se quede sin batería, se queda sin sección.
Ya lo veo.
Me ha ocurrido.
Menos mal que va bien aquí el internet en el barco, ¿eh?
Me ha ocurrido una de esas cosas que suele pasarme porque suelo tener bastante déficit de atención desde pequeñín, ¿sabes?
Uh-huh. Esto lo decían las monjas, ¿no?
Y bueno, las monjas no. Bueno, sí, también me lo decían, sí. Y bueno, el caso es que estaba investigando una pregunta que pues estaba complicando, porque estaba diciendo yo, digo, bueno, yo he leído en una ocasión cuando hablábamos de los cuadros aquellos que pintó el inglés este, que al principio el rugby se jugaba sin árbitros en el campo, ¿no? Y digo, ¿sí? Seguro que tiene que estar documentado quién fue el primer árbitro de rugby, ¿sabes? Y entonces me pongo a buscar cuál es el
primer... Fue Chicharro, posiblemente.
El primer árbitro de rugby, y no lo he podido encontrar, o sea, no lo tengo todavía muy claro, porque hay varios artículos por ahí que hablan de ciertas cosas y todavía no lo he podido encontrar, pero prometo seguir investigando.
¿Pero qué sección es esta?
Porque mientras iba investigando, Molano ya pone en duda mi capacidad. Investigaba este tema, me desvía la atención el tema de cuándo fue la primera vez,
cuchara de madera,
que se usó un silbato para arbitrar un partido de rugby. Y es que hay todas unas historias impresionantes acerca de este tema, no solo con el rugby, sino con el deporte en general. La primera vez que un silbato para arbitrar un encuentro deportivo fue en 1878, un partido de fútbol entre los Nottingham Forest y el Aston Villa. Y era una prueba que un señor ingeniero que se llamaba Joseph Hudson dio ese invento que había pergeñado, que lo estaba intentando fabricar con una marca que todos vais a conocer, que es una marca que se llama Acme, que está en Birmingham, y entregó un silbato para que se pitara ese partido de fútbol. Y el caso es que, bueno, pues lo usaron muy bien, se usó, perfecto, esto puede valer para eventos deportivos.
Gustó.
Pero las federaciones desestimaron el invento y continuaron pitando.
Tendrían otros intereses.
No, continuaron dando voces y enseñando un pañuelo cada vez que tenían que...
Esto es zona de marca, no es hablando de plata del programa de fútbol.
Que pita algo.
No, pero que bueno, está interesante, Víctor.
Ah. Bueno, entonces, este hombre, este fue en 1978. En 1880, este hombre, el Joseph Hudson, estaba fabricando ya el silbato en línea, y se fabricaba un montón de silbatos. Bueno, hasta el momento que el actual director de esta empresa, Simon Thomas...
¿Actual?
De la empresa,
sigue fabricando,
correcto, tiene interés en descubrir en cuál fue el primer partido de rugby en el que se usó un silbato, porque le han preguntado muchas veces que dónde se usó, y se tienen ciertos indicios de que un invento inglés lo adoptaron anteriormente el hemisferio sur en Nueva Zelanda para empezar a arbitrar partidos de rugby, pero no se sabe todavía en cuál fue el partido, así como en fútbol, en otro deporte, se sabe cuál fue el primer evento deportivo que se pitó con un silbato, que fue ese Nottingham Forest contra Aston Villa en 1878. Están investigando y hay muchas variantes por ahí. Lo que sí que se sabe es que se empezó a pitar, a usar el pito en el hemisferio sur, en Nueva Zelanda concretamente, pero no se sabe todavía en qué competición ni en qué partido fue ese.
¿Y cuándo se generalizó?
ese arbitraje. Pues para que te hagas una idea, en 1880 se habían fabricado, no, en 1884 se tiene documentado desde la, su fabricación en serie, en 1880, cosas de Taylor y de estas cosas que inventaron la fabricación en serie, a 1884, en solo 4 años, se vendieron 200 millones de silbatos en el mundo.
Jesús, ¿y eran de metal?
Sí, de metal, lógicamente.
¿Y con garbanzo? Sí.
¿Con un garbanzo para que sonara? No lo sé.
¿En Inglaterra hay garbanzo? ¿Pero nos importa? No sé. ¿Nos importa?
La sección hoy, porque Negro ha traído hornazos, si no...
A mí me ha gustado mucho la sección. ¿Qué quieres decir, Gorini? Si llegas tarde y encima quieres hablar.
No, yo iba a quejarme del banco, pero ya lo haré otro día.
Ya lo haré otro día, no tienes derecho ya.
Un día me llamas para un programa de economía y me quejo del Banco Santander, no pasa nada.
¿Has encontrado tu identidad o han encontrado tu identidad en el banco? Que
no,
era
no,
importante.
Pero es que después de estar 2 horas allí me he tenido que salir porque no había manera de que fuesen capaces de hacerme una puñetera fotocopia y digitalizar.
¿Quieres decir el nombre del banco?
Sí, Banco Santander. ¡Ja!
No tiene límite.
Si los hombres sobre los bancos.
Gordini llega por...
Por la tarde.
José Carlos.
José... Con otros 8, 10...
A ver, que cierro los micros, ¿eh?
Gordini es... Bueno, es 3 jugando al rugby y en fútbol sería centrocampista porque reparte juego que...
José Carlos, que me ha gustado mucho tu sección pese a que Molano intente atropellarla como siempre.
Boicotearla. Estoy acostumbrado.
Felicidades, me ha gustado mucho. A ver si conseguís tanto el presidente actual Hudson como tú.
No. Hudson fue el creador.
Simon Thomas
se llama el actual presidente.
¿Pero la empresa cómo se llama?
Acme.
Ah, Acme. Ah, creí que es la otra. Vale. Pues a ver si lo conseguís. Víctor, muchísimas gracias. Javier, que gracias por atendernos y suplir también al presidente del Club de Rugby Arroyo. José Carlos, el siguiente lunes es el siguiente cuando estás. El siguiente sí que está ahí, ¿no? Hablamos de esos cuartos y de las, y de las semifinales. Así que nos vamos. Sigan informados todos los días de 1 a 3 con Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Nosotros volvemos en Zona de Marca desde el barco la próxima semana. Hasta luego.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.